Oramos a nuestro Dios. Señor, queremos postrarnos delante de nuestro Rey. Reconocer que vos sos Rey y no hay nadie como nuestro Dios. Queremos aquietar nuestros corazones delante de ti, pidiéndote que nos prepares, que nuestra mente, que es tan propensa a distraerse y preocuparse, pueda ahora estar atenta a escuchar tu voz a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, a través de la proclamación de tu palabra. Danos oídos para oír, como Jesucristo que decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, oramos eso por todos los que están en esta mañana, Señor, que haya oídos para oír lo que vos querés hablar. Porque vos sos un Dios que hablás y sos un Dios que obrás a través de tu palabra, obrás a través del hablar. A través del hablar creaste el universo, a través del hablar producís el nacimiento nuevo, a través del hablar producís crecimiento. Así que pedimos que hagas eso en esta mañana, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Feliz día a todas las madres. Apreciamos cada uno de nosotros su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio. Es un día especial para celebrar el Día de la Madre. Así que feliz día a todas. Queremos invitar a los niños de 4 años hasta 8 a pasar a la escuela dominical. Si tenés niños de 3 años para abajo, hay un cuarto para vos con el parlante para que puedas escuchar el mensaje. Y si tenés niños de 9 años para arriba, pueden quedarse acá en la reunión. Es una alegría estar acá nuevamente. Pasó solamente un domingo de no estar, pero se siente como que si fuera más tiempo. Tuve la oportunidad de estar en República Dominicana con un grupo de pastores de distintos lugares de Latinoamérica. Pasamos un tiempo muy especial compartiendo historias y compartiendo necesidades de cada país. Había un pastor de Puerto Rico, un pastor colombiano que está en Estados Unidos, otro pastor también de Puerto Rico, Puerto Rico, porque ellos no pronuncian mucho la R, así que también de República Dominicana, y creo que nada más. Y era un tiempo de estar juntos y hablar de futuros planes para la obra en Latinoamérica, de unir esfuerzos. Tuve la oportunidad de estar en una iglesia grande. Hay dos iglesias muy grandes en República Dominicana, probablemente son las más grandes en Latinoamérica, de predicar fielmente la palabra, de predicar expositivamente. Y es la iglesia del pastor Sujel Michelén y también la iglesia de la IBI, donde está Miguel Núñez pastoreando. Así que fue lindo conocer esas iglesias, estar con ellos, ver el ministerio, cómo Dios los ha usado para tocar muchas vidas en Latinoamérica a través de sus viajes, a través de las prédicas y compartir comunión con ellos. Pero no hay nada como estar en casa. Aún estando ahí, extrañaba estar acá con ustedes. El domingo fue lindo todo, estar en la iglesia, pero extrañé estar acá en familia con ustedes. Así que un deleite estar nuevamente acá. Te invito a que abras tu Biblia al libro de Eclesiastés. Y vamos a estar mirando el capítulo 1, del versículo 1 al 11. Eclesiastés 1, 1 al 11. Quiero que te imagines la siguiente situación. Vos soñás con poner un restaurante mexicano. Mi esposa sueña con tener un restaurante mexicano en Citibel. Soñás eso. Y encontrás una ubicación genial en Citibel. Cantilo, sobre cantilo, a media cuadra de Jorge Bel. Casi imposible mejorar la ubicación. Lográs conseguir un par de inversionistas que están entusiasmados en el proyecto. Tenés una persona que hace todo el trabajo de marketing, el estudio, el mercado, la posibilidad de que si esto va a funcionar o no, presentás todo eso con PowerPoint, todo lindo, a los inversionistas se entusiasman y ponen el dinero, y en cuanto al dinero ya no tenés que poner casi nada y estás abriendo un negocio que vos pensás que va a proveer para tu familia por muchos años. Lo que sí vas a invertir es mucho tiempo y trabajo duro. Querés estar cerca de todo para asegurar que salga bien. Trabajás cerca con los decoradores, los diseñadores, el chef, los empleados, y en poco tiempo abre este restaurante que es espectacular. Se ha invertido mucho dinero y vos has invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo para establecer este restaurante. El primer año empieza a tener algo en movimiento. No tanto como pensabas, pero los clientes de a poquito van llegando. Se sigue invirtiendo para que el negocio funcione. A mitad del segundo año tenés unos problemas con el chef principal. Y por un tiempo te quedás sin chef. Esto retrasa todo y vos empezás a perder clientes. Se invierte más en la publicidad para tratar de recuperar lo perdido. Han sido 2 años de mucho trabajo. Al tercer año tenés una reunión con los inversionistas que están preocupados. La manera que se había firmado el contrato es que ellos podían retirar el dinero. Se hace un repaso de todo el balance y los inversionistas piden de nuevo su dinero, que se les retorne el dinero que ellos invirtieron. Tienen temor a perderlo todo y quieren agarrarlo antes de que lo pierdan. Después de hacer esto, el balance queda prácticamente en cero. Los gastos han sido casi iguales a los ingresos. Prácticamente te quedás sin nada. Y se decide cerrar el negocio. Todo tu trabajo y esfuerzo de los últimos 3 años queda en la nada. Tu esfuerzo ha sido en vano. ¿Qué ganancia tuviste de todo tu trabajo esos 3 años? Ninguna. En el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Eclesiastés, Salomón va a expresar su tesis de este segmento, su idea principal expresada en esta frase. Si querés entender estos 11 versículos, el versículo 3 nos da el punto central del pasaje, que es la porción que vamos a estar mirando hoy. Que dice así, versículo 3 del capítulo 1, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Es una pregunta retórica, se espera una respuesta negativa. Todo el esfuerzo del ser humano, cuando es hecha sin tomar en cuenta a Dios, es en vano. Ese va a ser el argumento de Salomón. Sin ganancia, sin provecho. La idea que esta porción de la Biblia va a mostrarnos es que sin Dios, el ser humano no obtiene provecho de toda su labor. Si llega al final de su vida sin ver esto, mirará para atrás, mirará su vida para atrás, y en una escala infinitamente mayor que el de la historia de la persona que abrió el restaurante sin ganancia, verá que todo el esfuerzo de su vida fue en vano porque Dios no ha sido el centro de su vida. Qué terrible llegar al final de tu vida. Una cosa son 3 años de un negocio y una pérdida económica, ese esfuerzo fue en vano, pero tu vida fue en vano. Porque mirás para atrás y Dios no fue el centro de tu vida. Y te das cuenta, según lo que va a argumentar Salomón, es todo este esfuerzo es en vano. ¿De qué sirve? Hoy arrancamos una serie nueva con el libro de Eclesiastés. Williams, en su libro Estudios Bíblicos, La Vida, la Muerte y el Amor, un libro que es un comentario de Eclesiastés y Cantares, dice lo siguiente del libro de Eclesiastés. ¿Le gustan los acertijos? ¿Se divierte armando rompecabezas? ¿Le retan los enigmas? ¿Le entretienen las historias que concluyen de manera sorpresiva? Si usted respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas, le va a encantar el libro de Eclesiastés. De principio a fin es un largo enigma compuesto de misterio tras misterio. Tan pronto como hemos logrado resolver uno, nos presenta otro. El comentario exegético y explicativo de la Biblia nos comenta, el propósito de Eclesiastés es demostrar la vanidad de todas las ocupaciones meramente humanas. Escuchen esto, cuando se hace de ellas la principal finalidad. La vanidad de todas las ocupaciones meramente humanas, cuando se hace de ellas la principal finalidad. Otro autor nos habla del tipo de literatura a la cual pertenece el libro de Eclesiastés. Si vos lo lees, te invito a que lo leas en tu casa, vas a sentir que estás leyendo un libro muy pesimista. Y muchos no captan el mensaje de Eclesiastés de qué es lo que está tratando de hacer. Vamos a ver en un minutito que empieza con esta frase, vanidad de vanidades, y el libro termina con vanidad de vanidades. Dentro de la literatura de la sabiduría del antiguo cercano oriente hubo un estilo de escritura que podemos llamar literatura pesimista. Eclesiastés es su único ejemplo en la Biblia. Pero la tradición se remonta por lo menos hasta el año 2000 antes de Jesucristo. Es decir, no es el único libro en la antigüedad con este tipo de literatura. Tanto en Egipto como en Mesopotamia. Tenía características similares a otras piezas de literatura en Egipto y Mesopotamia. Pero Eclesiastés es pesimismo con una diferencia, pesimismo entre comillas. Porque otros escritos pesimistas eran fríos, sensuales y desprovistos de siquiera una nota de esperanza. Por ejemplo, en una obra que se llama El diálogo de pesimismo, una obra babilónica del siglo XIV antes de Jesucristo, el suicidio es la única respuesta al problema de la vida. En la épica de Gilgamesh, el dios Shamash declara lisa y llanamente, tú no encontrarás la vida que persigues. Aun cuando Eclesiastés se hace eco del antiguo pesimismo, tiene otra hebra que está en marcado contraste, porque también sostiene la posibilidad de gozo, fe y la seguridad de la bondad de Dios. Ese es el entorno de Eclesiastés. Muchos comentan que es quizás el libro más difícil de interpretar de la Biblia. Y el más difícil de predicar. Y que tristemente la iglesia se ha perdido la oportunidad de escuchar el mensaje de este libro, porque no lo predican, porque es un libro difícil. A pesar de su antigüedad, se ha llamado el libro de Eclesiastés el libro más moderno de la Biblia. Porque lo que vamos a ver en el libro de Eclesiastés es, nos está hablando hoy, nos está hablando de cosas de hoy. Nos habla al secularismo, nos habla al postcristianismo, nos habla a la renuncia de Dios, de una manera fresca, que uno dice, este libro parece haber sido escrito hoy. Cuando estaba en República Dominicana, estuve hablando con unos pastores sobre lo que estaba predicando en la iglesia y le comenté lo que hice este año, miniserie de Daniel, miniserie de Romanos y ahora Eclesiastés, y los dos me miraron y me dijeron, vos sos masoquista, estás loco. Son justo los libros más difíciles. Estamos frente a un libro difícil, pero que ha sido inspirado por Dios. Y que debe ser predicado y escuchado por la iglesia para su edificación, como también escuchado por aquellos que todavía no han podido reconocer que sin Dios todo es vanidad. El tema del libro es lo siguiente, el tema de todo el libro es esto, la clave para que nuestra vida no sea vana y vacía es entrar en una relación con Dios, en donde la vida cobra significado. Y en donde podemos disfrutar los regalos de Dios. La clave para que nuestra vida no sea vacía y vana es entrar en una relación con Dios. A través de esa relación todo tiene sentido, todo tiene significado. Y las cosas que están en esta creación las disfrutamos no como ídolos, sino como regalos. Y la idea principal de estos primeros 11 versículos que vamos a ver en esta mañana es la siguiente. Separado de Dios, el ser humano no obtiene provecho de todo su labor. Y quizás en este momento estás cuestionando esa idea. Sí, yo veo provecho en esto y el otro sin Dios. Bueno, depende cómo definís provecho. Salomón lo va a explicar. Separado de Dios, el ser humano no obtiene provecho de todo su labor. Y esto es verdad si vos sos cristiano y has creído en el Evangelio, has comprendido el verdadero mensaje del Evangelio, lo has comprendido para tu vida, nacido de nuevo. Esto es para vos también. Recordar que lo que vos haces mañana y madres, en el Día de la Madre, tus esfuerzos tienen provecho. Lavar los platos, cuidar los niños, el trabajo que vos haces en la casa, fuera de la casa. Todo eso tiene provecho. Definido desde la palabra de Dios, tiene provecho cuando lo haces en Dios. Que la cosa más chiquita que vos haces cobra significado. Cuando lo haces conectado a una relación con Dios. Debemos recordar y ser advertidos que separado de Dios no tendrá provecho todo nuestro esfuerzo. De la misma manera, yo puedo hacer un montón de cosas, pequeñas o grandes, que no van a tener un provecho verdadero si están hechas separadas de Dios. Seremos en una escala mucho mayor como la persona que invirtió en el negocio sin ganancia alguna. Miremos entonces los primeros dos versículos que introducen el libro. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. La palabra aparece predicador, se traduce de esta manera, la palabra hebrea es Kohelet y está relacionado con la palabra asamblea. El Septuagint, que es la versión griega del Antiguo Testamento, titula el libro Eclesiastés, igual que el castellano. Y la idea es el que convoca la asamblea, el que convoca la eclesía. De ahí viene la palabra iglesia. Una persona que junta en asamblea, esto no es la iglesia del Nuevo Testamento, pero una asamblea de personas para comunicar algo. Ese es el Kohelet. Por eso se ha puesto la palabra el predicador. Tiene un mensaje para dar a un grupo de personas. Menciona que es el hijo de David y rey en Jerusalén. Muchos de los comentarios hoy niegan que esto es Salomón. Dicen que lo más probable es que se escribió una fecha posterior que la fecha de Salomón, por varios argumentos, y que en realidad el autor se está haciendo pasar por Salomón como un recurso literario. Sin embargo, la tradición judía y por más de 1500 años la tradición cristiana afirmó que Salomón es el autor y otros comentarios afirman lo que yo creo, que realmente sí es Salomón escribiendo sobre sus experiencias y lo que él había probado en la vida y dando un consejo al final de su vida bajo la inspiración del Espíritu Santo. Salomón, sabemos por su historia, que empezó bien como una persona que cuando Dios le pidió que le pida lo que él quiera, pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Pero sabemos después que se corrompió y tuvo una apostasía, un abandono de Dios. Podemos decir que Proverbios fue escrito en su edad media, antes de apartarse de Dios. Cantar los Cantares, cuando era joven. Y Eclesiastés es muy probable que fue escrito al final de su vida. Y es una señal de que él vuelve de su apostasía. Y reconoce que él se desvió de su Dios. El libro habla de todas las cosas que él probó, todas las cosas que él intentó, y que todo es vanidad fuera de Dios. El versículo 2 continúa: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué lindo mensaje para el Día de la Madre, ¿no? Parece pesimista, es pesimista, porque quiere poner el pesimismo en el lugar correcto, en una esperanza falsa que el ser humano frecuentemente tiene, de encontrar provecho en algo que no tiene provecho si está desconectado de Dios. Este es un versículo clave para el mensaje de todo el libro, el versículo 2. Lo sabemos por la repetición de esta palabra, que aparece varias veces acá y varias veces en el libro, esta palabra vanidad de vanidades, o la palabra vanidad, que es Hebel. En el hebreo aparece muchas veces, como 30 y pico de veces, 39 si no recuerdo mal, en el libro de Eclesiastés. Si mirás cómo termina el libro, mirá, sostené tu lugar y mirá atrás, el capítulo 12, aparece casi la misma frase en el versículo 8, 12:8, después de describir la muerte, describir la realidad de que todos vamos a morir un día, llega el versículo 8, el versículo 7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Versículo 8, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Así empieza y así termina el libro. Va a haber una conclusión final donde da su conclusión hacia dónde está argumentando. Cuando está todo dicho, teme a Dios y obedece a sus mandamientos, va a decir. Lo vamos a mirar en la última predicación, ese pasaje. Pero el punto es que esta frase, vanidad de vanidades, la vemos a través del libro, la vemos al principio, la vemos al final. Y es como de punta a punta el libro nos está diciendo algo. Hay una vanidad en esta vida, desconectado de Dios. Esta palabra, vanidad, aparece a través del Antiguo Testamento, pero aparece de una manera muy concentrada en el libro de Eclesiastés. Hay varias traducciones y maneras en que se usa, Pero acá probablemente tiene el sentido de algo sin provecho, algo transitorio, algo sin sustancia. Es más, una de las traducciones es aliento, que es una buena imagen de lo que es esta palabra, vanidad. Si vos pensás en un día frío y vas afuera y soplás con tu boca, ves tu aliento, ¿no es cierto? Se puede ver algo. Y hay dos características de eso. Si estás afuera y soplás, la primera característica es que dura poco tiempo. Vos soplás y al ratito eso desvanece. Y esa es una de las imágenes de esta palabra, lo transitorio de nuestra vida, la brevedad de nuestra vida. Santiago en el Nuevo Testamento describe nuestra vida justamente en esta manera. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Hablando de las personas que planean jactándose como si pudieran garantizarse tener el mañana. Solo sos un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué fuerte, ¿no? La descripción. Solo sos un vapor. La brevedad de la vida. Salmo 39:5 me dice que la vida es un soplo. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Nuestra vida es como el aliento en un día que hace frío. Aparece segundos y rápidamente desaparece. Breve. La segunda característica es que si intentás agarrar tu aliento, no podés. Y es de la misma manera la imagen de esta palabra vanidad, como la vida del ser humano, elusiva, sin sustancia. No podés intentar entender, agarrar la vida en sí, bajo el sol, que es una frase que vamos a ver repetido, desde el punto de vista horizontal, si no entendés cómo Dios llena de significado a la vida. Esta frase da a entender que es vano en extremo cuando dice vanidad de vanidades, no solamente vanidad, sino vanidad de vanidades, es algo extremo. La vida es temporal y sin sustancia, nuestra ropa se desgasta rápidamente, los arreglos en la casa nunca terminan, nuestro cuerpo no tiene la misma fuerza que tenía años atrás. La vida es vana. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegamos al versículo 3 y llegamos al versículo que es el corazón de todo este pasaje. Los versículos 1 y 2, para entender cómo es el flujo de este texto, son introductorios. El versículo 3 es una pregunta retórica y da la esencia, el punto central de todo lo que va a decir en estos 11 versículos. Y el versículo 4 al 7 va a ilustrar su tesis, su punto principal, con analogías, con ejemplos en la naturaleza. Miren cómo lee el versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y la respuesta es ninguna. Hace una reflexión sobre este tema de la vanidad. Las personas no obtienen nada de todo su labor. La palabra provecho que se usa acá es un verbo que traduce lo que queda. La idea de después de los ingresos, como la ilustración al principio, y los egresos, ¿qué es lo que queda? Después de que yo terminé mi vida y todo el esfuerzo que yo hice, ¿qué queda? Y Salomón dice nada. Vanidad de vanidades. El texto dice el trabajo con que se afana bajo el sol. Bajo el sol también es una frase que es clave para entender el libro de Eclesiastés. Salomón nos está describiendo todo desde una perspectiva bajo el sol. Vas a ver si lo lees en casa y te animo a que lo hagas en tus tiempos devocionales. Vas a estar más preparado para recibir la prédica acá. Vas a ver esta frase que se repite. Bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. 29 veces. La vida en esta tierra, la perspectiva desde lo que se puede observar. Una perspectiva secular que no considera a Dios. En los versículos 4 al 7 va a ilustrar esto, este punto que quizás muchos cuestionan. ¿Cómo puede ser que todo es vanidad y que no hay provecho en todo lo que yo hice? Y lo va a hacer ilustrando con las actividades cíclicas de la naturaleza. Es un poema, versículo 4 al versículo 7. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Nada cambia, no hay beneficio. Versículo 5. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura, de ahí vuelve a salir. Empezó hablando de la tierra, que no cambia, a pesar de que las generaciones van y vienen. El sol es el próximo elemento de la naturaleza, no hay cambio, no hay provecho. Versículo 6. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando, va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Uno percibe, ¿no es cierto?, la monotonía de todo a través de estas descripciones en la poesía. No hay beneficio, no hay provecho. Versículo 7. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. El versículo 7, toda esta actividad y sin ganancia, no se llena el mar. Sabemos la razón, sabemos que hay evaporación, pero el punto es, él está mirando la naturaleza, está viendo estas actividades cíclicas que no tienen sentido bajo el sol. Es como un hámster que está en las ruedas, que va corriendo, 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 sin llegar a ningún lado. Los elementos básicos del mundo aparecen en este poema, de la antigüedad, del mundo antiguo. La tierra, el fuego, el aire y el agua, que eran los cuatro elementos básicos, todos aparecen en este poema. Y si en estos elementos básicos no hay provecho, ganancia de su actividad, cuanto menos hay ganancia y provecho de la actividad humana. Llegamos al versículo 8 y versículo 9, que es una conclusión, dice, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol. Y si te sentís un poco deprimido, esa es la idea. Salomón te está llevando a una depresión correcta, sana, porque quiere que te deprimas de la vida bajo el sol, la vida sin Dios, y que no pongas tu esperanza en esa vida sin Dios. Que sientas la tristeza, la vanidad de vanidades de la humanidad sin Dios. Debes sentir el peso de la tristeza y de la vanidad y la depresión. Algunos comentaristas, dice el comentario, el conocimiento bíblico dice lo siguiente, hacen notar que con este argumento Salomón no tenía la intención de negar la creatividad humana, pero sí contradice la absoluta novedad de los logros de la raza humana. Ese es el punto. Por ejemplo, el viaje a la Luna y el descubrimiento de América son dos acontecimientos diferentes, pero ambos fueron exploraciones hechas en lugares distantes que implicaron aventura y riesgo. Y la invención de la dinamita y de la bomba atómica comparten el elemento de descubrir un explosivo. Por lo tanto, el principio que se aplica a la esfera de la naturaleza, la repetición constante de los logros pasados, en esencia se puede aplicar a la actividad humana. Y se incluye en el veredicto que todas las cosas producen solamente agotamiento indescriptible e insatisfacción. El ser humano no encuentra satisfacción en la vida bajo el sol. Anoche miraba las entrevistas, no sé si alguien vio las entrevistas a los candidatos a la presidencia, y era interesante escuchar a algunos que una de las razones que querían ser presidente era porque ya habían logrado ciertas cosas y están buscando a ver qué es lo próximo que puedo lograr. Porque hay una insatisfacción en el corazón del ser humano de buscar encontrar significado en sus logros bajo el sol, sin Dios. Seguimos inventando celulares nuevos, pero ¿hemos realmente aprendido a comunicarnos mejor? No hay nada nuevo bajo el sol. Con todos nuestros descubrimientos no hemos logrado parar las guerras, derrotar la muerte, terminar con las injusticias. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Ninguno. el versículo 10, hay una objeción. Hay algo de que se pueda decir, la persona dice, mira, esto es nuevo. Y la respuesta de Salomón es, ya existía en los siglos que nos precedieron. La persona dice, acá hay un bebé que nació, esto es nuevo. Los bebés ya han nacido antes. Acá hay una guerra que es nueva, ya ha habido guerras antes. No hay nada nuevo bajo el sol. Sigue el pasaje, dice, no hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán, no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. La memoria del ser humano es muy corta. El autor Sidney Greenough, en su libro Predicando a Cristo de Eclesiastés, dice, el futuro no puede ser controlado de la misma manera en que el pasado no puede ser plenamente recordado. Las personas han nombrado a montañas con su nombre, hasta que otra generación viene y cambia los nombres. Las personas han tenido sus nombres escritos en los edificios, pero en su debido tiempo estos edificios serán demolidos y los nombres olvidados. Las personas escriben libros para ser recordados por la posteridad, pero en su tiempo esos libros serán reemplazados por otros libros y los autores serán olvidados. No importa qué es lo que uno ha logrado o quién sea, uno, cuando viene la muerte, toda esperanza desvanece y nadie es mejor que otros. La muerte destruye toda esperanza de inmortalidad, incluyendo la inmortalidad de ser recordado para siempre. Esas son las noticias que nos da Eclesiastés. Salomón ha hecho el punto claramente que bajo el sol, es decir, separado de Dios, el ser humano no obtiene provecho de toda su labor. Y lo va a enfatizar más adelante, en el capítulo 2, por ejemplo, 18 y 19. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Lo voy a entregar todo lo que yo hice a otro que quizás sea sabio y quizás sea necio. Esto también es vanidad. Más adelante, en el capítulo 5, versículos 15 al 16, como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino, nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Se va desnudo a la tierra. También esto es un grave mal. Que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? ¿De qué sirvió todo? De nada. No sirvió de nada. Podríamos terminar la prédica ahí y sería una predicación bastante depresiva. Y haber expuesto lo que esta sección nos enseña del texto. Pero, hay un gran pero. Los pasajes de la Biblia que las predicamos por sección, están conectados con un libro. Y no solamente están conectados con un libro, sino están conectados con un canon bíblico. Que nosotros tenemos una revelación total de Antiguo y Nuevo Testamento. Y debemos entender los mensajes que leemos, que escuchamos, que predicamos a la luz de lo que Dios ha revelado en toda la Biblia. Lo que se llama técnicamente la metanarrativa, la gran historia que une la Biblia. ¿Cómo encaja esto en la gran historia? ¿Cómo conecta esto con el tiempo que estamos ahora? ¿Cómo conecta esto con las buenas nuevas del Evangelio? Jesús hace un punto parecido a lo que Eclesiastés hizo en este pasaje, donde dice en Mateo 16, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Es el mismo punto. ¿De qué sirve? ¿De qué provecho obtuvo? De haber logrado supuestamente tantas cosas. No hay ningún provecho. Su alma está perdida. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y después ese punto que Jesús hace, que es similar al punto de Eclesiastés, hace una parábola para explicarlo más, ilustrarlo. Lucas 12, 16 al 20 dice, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Un hombre que había logrado mucho, tenía prosperidad de sobra. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Esta es su propia predica a sí mismo. Pero tenemos la intervención de Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora para quién será lo que has provisto? Separado de Dios, el ser humano no obtiene provecho de toda su labor. La pregunta es entonces, ¿puede haber ganancia en el esfuerzo que nosotros hacemos acá en la tierra? ¿No hay ningún provecho de nuestros esfuerzos? Cuando conectamos esta verdad con la teología bíblica, lo que une las historias en la Biblia, sabemos que sí hay mucho provecho si trabajamos de una manera. Mateo 6 lo dice de esta manera, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la derrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la derrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que Jesús nos está diciendo es, poné tu corazón en cosas eternas. ¿Querés tener provecho? ¿Querés no ser como la persona que describe Eclesiastés? Invertí en aquello que es eterno. Invertí en la palabra de Dios, en las almas de personas, eso es eterno. Eso no pasará nunca. Juan 6:27 dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y Juan 15:5, para el creyente dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ahí está el provecho. Porque separados de mí, la misma idea, nada podés hacer. Pablo confirma estas palabras en 1 Corintios 15. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está la misma palabra, no es en vano. ¿Qué significa esto para vos, concretamente? Que entonces ahora dejás tu trabajo porque eso es vano y te dedicas solamente a la iglesia, no. Lo que está diciendo es que en una relación correcta con Dios, todo lo que yo hago puede tener provecho. Colosenses 3 me habla de que todo lo que yo hago lo puedo hacer para Dios y no para los hombres. 1 Corintios me dice que yo puedo glorificar a Dios, sea que estoy bebiendo o comiendo, que lo que hago lo hago para glorificar a Dios. Que yo puedo ser un testimonio en mi trabajo por la manera de trabajar más duro que otros, porque estoy trabajando para Dios. Y lo estoy haciendo gozosamente, porque tengo otra mirada de la vida. Estoy mirando desde la óptica de Dios, de que Dios llena de significado la vida, de que Dios creó al trabajo como algo bueno, que por la caída el trabajo es más difícil de lo que era antes la caída, pero que puedo traer gloria a Dios a través de hacerlo para Él. En todas las cosas que yo hago, yo puedo traer provecho cuando lo que yo hago está conectado con mi relación con Dios. Por eso Jesús dijo, si vos estás separado de mí, no puedes hacer nada. Puedes hacer muchas cosas, pero nada que dé fruto. Mi relación con Dios es la clave para que lo que yo haga dé fruto y sea provechoso realmente. El Nuevo Testamento también nos habla de otro tipo de esfuerzo que es inútil, que son tus obras, tus intentos de remediar tu necesidad de un Salvador. Son sin provecho. No importa cuántas obras, cuántas veces asistas a la iglesia, cuánto leas la Biblia, es inútil y sin provecho. Si no empezás con el punto de partida de tu necesidad de un Salvador, reconociendo yo no puedo hacer suficientes obras para merecer lo que Dios ya ha hecho por mí en Cristo, vivir la vida perfecta y morir en mi lugar, tomando lo que yo me merecía en la cruz, ofreciéndome perdón de todos mis pecados, cuando yo creo en Él como mi Salvador. Y que cuando yo hago eso, Efesios describe, entonces mis obras son las obras que Él preparó de antemano que yo anduviera en ellas. Que como madre las obras que vos haces cobran más significado. Porque no es simplemente que vos estás criando a tu hijo como el resto de la cultura. Ni tampoco simplemente que estás impartiendo valores a tu hijo, a tus hijos, a tu hija. Sino que vos estás buscando evangelizar, estás buscando formar una persona, un alma eterna. Estás buscando llevarlo a los pies de Cristo, estás buscando discipular, hacer discípulos, empezando con tus propios hijos. Y que eso solo se puede hacer conectado con Dios. Y que llena de valor tu tarea como madre. Y como persona que vas al trabajo cada día, hombre o mujer, que esas cosas repetitivas y difíciles y ese jefe insoportable, se llena de valor si vos sabés que Dios te da una dignidad en el trabajo que el mundo no te puede ofrecer. Te da una visión distinta del trabajo. De que conectado a Dios vos tenés la fuerza, tenés el gozo que otros no pueden tener en medio de tu trabajo. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Evangelio llena de significado lo que nosotros hacemos. Hay obras para vos específicamente que Dios preparó que hagas en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, que solo vos podés hacer. Pero separado de Dios no. Si vos intentás como cristiano vivir separado de Dios, lo que vos hiciste en el día fue sin provecho, fue vanidad de vanidades. Pero si lo que estás haciendo lo estás haciendo en una relación con tu Dios, hay mucho provecho. Estás dando el fruto por el cual Dios te creó en Cristo Jesús para dar. Estás caminando en esas obras que Él te preparó de antemano para hacer. Fuera de Dios, nuestro trabajo es inútil, sin provecho. Conectado a Dios, nuestro trabajo y nuestra vida está lleno de significado. Oramos. Señor, queremos darte gracias por el libro de Eclesiastés, donde nos mostrás la vanidad de vanidades, que es esta vida bajo el sol, y queremos ser advertidos para entonces no caer en lo mismo, sino reconocer que anhelamos que nuestra vida no sea sin valor, no sea sin provecho, no sea sin ganancia, pero que eso sucede solamente a través de una relación con nuestro Creador. Fuimos creados para vos y en vos encontramos significado. Fuera de ti no encontramos significado, por más que intentemos negarlo o buscar otras maneras, es en ti que encontramos verdadero propósito. En todo lo que hacemos, en las tareas más pequeñas o en las más grandes, se llenan de significado cuando son las tareas que vos nos has dado para hacer. Cuando caminamos rendidos a tu voluntad y no a la nuestra, que nuestra vida está llena de significado. Ayúdanos a recibir la advertencia del predicador en Eclesiastés, de que todo es vanidad, y responder, Señor, en fe y en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.